En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y sobre todo a aquellos que cada semana nos sintonizan para escuchar el Bungalow 103. Y es que todos los jueves desde hace ya más de 5 años, yo creo que son 5 años y medio, nos damos cita en esta emisora para hablar de turismo. El negocio turístico, el más importante de la economía de Canarias, incide, desde mi punto de vista, en absolutamente todos los sectores empresariales del archipiélago. Y digo en todos porque hoy vamos a conversar acerca de la importancia que puede llegar a tener la industria turística en negocios y oficios tradicionales. También veremos cómo el mercado turístico es un motivador para la reinvención, un campo ilimitado o casi ilimitado para los emprendedores y, por supuesto, un revitalizador del comercio. Y vamos a hablar de ello con Candelaria Umpieres Ramos, que es consejera de Empleo, Comercio y Red de Centros y Museos del Cabildo de Fuerteventura. Buenas tardes, Candy.
Muy buenas tardes, Ignacio, y muchísimas gracias por estar esta semana en Fuerteventura.
Aquí estamos en Puerto del Rosario.
Hoy estamos en Puerto del Rosario, pero sé que también hay movimientos por la isla.
Sí. Candy, antes de dar paso a las noticias turísticas que nos trae cada semana el Vigilante del Faro, una pregunta breve para una contestación breve. ¿Crees que el turismo es una herramienta vital para relanzar el comercio y la economía y todo lo que el comercio conlleva en Fuerteventura?
Sin duda, un sí rotundo.
Sin
duda.
Pues con esto sí, damos paso a las noticias del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Muy buenas tardes. La actualidad del mundo del turismo ha estado marcada esta semana especialmente por la Feria de Londres, la World Travel Market. Hasta la capital británica se han trasladado numerosas autoridades regionales y locales en busca de nuevos acuerdos. Gracias a las reuniones mantenidas, Gran Canaria dispondrá este invierno de un 34% más de plazas aéreas con el Reino Unido, lo que supone un incremento espectacular respecto a 2012. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha constatado que el número de vuelos semanales entre Gran Canaria y los aeropuertos británicos con los que mantiene conexión pasará este invierno de 42 a 57. Asimismo, el patronato ha informado de que para la recién inaugurada temporada invernal, Gran Canaria ofertará el mayor número de plazas aéreas de su historia, con más de 6 millones de asientos. Según los datos facilitados por el Cabildo Insular, la isla dispondrá este invierno además del mayor número de conexiones aéreas de toda Canarias, con 273 rutas, de las que 55 son nuevas. Y desde Londres nos llegaba también esta semana otra gran noticia para el sector. Canarias tendrá 1.000 millones de euros para proyectos turísticos. Lo anunciaba el presidente regional, Paulino Rivero, en la inauguración del pabellón de las islas en la World Travel Market. En los próximos meses se pondrán en el mercado financiero 1.000 millones de euros para que los empresarios puedan acometer proyectos de modernización turística. La habilitación de estas líneas de crédito es fruto de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Canarias y entidades financieras como Banco Santander y Bankia. Quien tampoco se ha querido perder la oportunidad de venderse en esta Feria Internacional de Turismo ha sido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La capital se ha promocionado como destino turístico urbano para los 365 días del año. Bajo el eslogan "Suma todo al mejor clima del mundo", la ciudad ha insistido en su condición de capital de la isla de Gran Canaria y en su oferta cultural de ocio y gastronomía, además de en su clima, el mejor del mundo, según un estudio de la Universidad de Siracusa. Entre tanto, continúa la polémica por las prospecciones de hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha tachado de artificial, sin rigor, demagógico y absurdo el debate sobre el tema. Durante su intervención en la jornada Retos de la Industria Europea del Refino en un Mercado Global, Soria ha enmarcado estas prospecciones en la revolución energética que se está llevando a cabo a nivel global. Según el dirigente popular, la industria petrolífera es compatible con el turismo. En otro orden de cosas, el crucero Carnival Sunshine de la compañía Carnival Cruise ha hecho su escala inaugural en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Más de 4.000 personas, entre turistas y tripulación, han animado y llenado de colorido el muelle de Santa Catalina. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha entregado una metopa de recuerdo al capitán del buque, quien también ha recibido un reconocimiento del concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero. La frenética actividad que registra el recinto portuario capitalino se ha completado estos días con la presencia de los buques Maasdam de Holland American Line, Columbus II de Hapag Lloyd y Cristina Catarina de Cristina Cruz.
Nos eligen como puerto base, prácticamente el 99% de las operaciones de puerto base han elegido ya el puerto de La Luz, y con las inversiones que tenemos pendientes, tanto privadas como públicas, y la conexión con las canteras, yo creo que estamos en un espacio único. Sobre todo en otoño e invierno no hay un destino como Canarias, y en especial el puerto de La Luz, pues bueno, con las inversiones que ha realizado últimamente y las que nos quedan por hacer, pues vamos a tener un espacio de la importancia de Miami y de Barcelona.
Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjenle su sol.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído el vigilante del faro, seguimos aquí en Fuerteventura con Candelaria Umpierres para hablar, evidentemente, turismo, pero lo que incide, como dije al principio, el turismo en todo lo que es el comercio, la artesanía, etcétera. Yo creo que lo más importante, Candy, es quizás explicar primero tu cargo, para después ir desmenuzándolo, picándolo menudo, y ver en cada área cómo afecta el turismo. Eres consejera de un montón de cosas.
De unas cuantas.
A ver, explícanoslas.
De empleo, de comercio, de artesanía y de la red de centros y museos que gestionamos desde el Cabildo de Fuerteventura.
¿Cuál es de estas áreas, cuál es el de mayor peso específico? ¿O la de mayor peso específico?
Digamos que la red de centros y museos, aunque con comercio también tenemos acciones importantes por toda la isla. Y la que más nos preocupa, la de empleo. Empleo, por la situación económica que estamos viviendo, pues hay mucha gente que está pasando momentos muy difíciles. Pero bueno, confiamos siempre que a través del negocio turístico, nuestro principal motor, pues haya cada vez menos desempleados.
¿De cuántos desempleados estamos hablando en Fuerteventura?
12.000, según los datos de la última estadística. 12.000 parados en una isla donde no existió el desempleo. Si nos remontamos hace pues escasamente 8 años, el paro era simbólico. Fuerteventura no tenía desempleo. Aquellas personas que estaban apuntadas como demandantes de empleo en realidad eran personas que a lo mejor se querían dedicar a sacar algún tipo de estudio, que querían cuidar de sus mayores o de sus niños y aprovechaban la oportunidad que les daba el sistema de cobrar una remuneración mensual y al mismo tiempo pues hacer otras cosas. Fuerteventura fue una isla que acogió muchísima gente que vino de otras islas, del resto de España y de otros países. Por lo tanto, el crecimiento que sufrió Fuerteventura, que experimentó Fuerteventura, pues fue tremendo. Fue tremendo porque además cambió radicalmente también la estructura insular. Empezaron a construirse muchísimos apartamentos para dar cobijo, cama, casa a esos nuevos habitantes de Fuerteventura, y que en ese boom pues llegó el momento del parón y que ahora mismo pues sufrimos que muchísimas de esas personas que vinieron de fuera siguen siendo residentes de Fuerteventura. Hoy día pues no tienen trabajo. Hoy día, desgraciadamente, tampoco cuenta con una red familiar, social, que les pueda acoger, como puede ocurrir a un majorero que se quede desempleado. Digamos que puede contar con el apoyo de su familia, porque están todos aquí, pero hay de verdad verdaderos dramas en este aspecto, porque no tienen tampoco dinero para regresar a sus países, y son personas, y tenemos que atenderles aquí, y el Departamento de Asuntos Sociales sabe muy bien de qué estamos hablando, y todas esas ONGs, que aprovecho para dar las gracias y felicitar la labor tan importante que están haciendo, siempre en coordinación con la administración, con cabildos y ayuntamientos, para sacar adelante a esas personas que están pasándolo mal.
Claro, porque hay que explicar que construir un hotel no es solo construir un hotel, sino las personas, como tú muy bien dices, Candy, que han de trabajar en ese hotel, si no tienen casa aquí, porque no son de aquí, porque aquí no hay suficiente mano de obra, como sucedió en su momento, en el momento del boom turístico, pues a estas personas había que alojarlas. Y estas personas, pues muchos se han comprometido pues con bancos, con hipotecas, y son estas personas las que tienen ahora estos problemas. ¿Crees tú que el devenir turístico, o sea, la evolución turística de Fuerteventura puede hacer que esta situación mejore?
Ayuda a que mejore puntualmente, pero no va a solucionar todo el problema, porque son muchos desempleados y muchos que no tienen formación para poder trabajar dando en el sector servicios, dando un buen servicio al cliente en el hotel. No nos olvidemos que hay mucha gente que saltó del andamio sin tener formación en otras materias y que ahora está desempleado. Quizás una labor también sea importante darles formación, pero quizás también motivarles para que se sientan válidos, útiles, y que los oficios del sector servicios en hostelería, que un camarero es un trabajo muy digno y es muy importante, además que esté formado. La formación es importantísima en este sector, sobre todo porque estamos tratando con personas que vienen a disfrutar, a pasarlo bien, y lo mínimo que esperan por un servicio que han pagado es un servicio bien hecho, bien dado, con amabilidad, que por esa parte no tenemos muchos problemas, pero sí nos está faltando formación. Entonces, todos estos desempleados del sector de la construcción, muchos no saben hacer otra cosa. No terminaron unos estudios, no tienen ni siquiera una titulación de eso, ni un bachiller, pero es que tampoco tienen otra formación. Y por ahí, junto con el Servicio Canario de Empleo, hay algunos proyectos que se van a poner en marcha de aquí a final de año, sabiendo que estamos en noviembre. El Servicio Canario de Empleo en breve va a sacar una convocatoria donde precisamente una parte importante de la jornada laboral, el 40%, va a ser formación obligatoria y sin remunerar, para que esas personas menores de 30 años puedan tener una titulación al final del curso, digamos, allá por el mes de mayo, junio del año que viene, sean capaces de poderse presentar un examen y tener una titulación.
¿Significa esto, Candy, que si ahora hubiese, bueno, las cifras turísticas de Fuerteventura son, y las previsiones son fantásticas? Esta semana se celebra la World Travel Market en Londres y las referencias que tengo son muy positivas. Lo que quiero decir es, ¿significa esto que si hace falta personal para los hoteles, más personal para los hoteles, las personas que hay aquí sin empleo no servirían ahora mismo?
Todos no servirían, lo que acabamos de decir. Todos no tienen conocimientos de idiomas, todos no saben de servir una mesa, todos no saben hacer una cama, aunque las camareras de piso pueden aprender, los camareros también pueden aprender a servir. Y aprovecho porque también quiero dar un pequeño tironcito de orejas a los propios empresarios del sector turístico, que desde nuestro punto de vista creemos que están incidiendo poco en la formación de los propios trabajadores. Y también analizando los datos del aumento de turistas, parece que no se ve acompasado con el número de contratos que se hacen. Quizás, y también sabemos que hay muchas quejas de otros trabajadores que se están sintiendo, pues vamos a utilizar una palabra que a mí no me gusta utilizar mucho, pero quizás explotados, que se está abusando un poco de algunos trabajadores para que hagan más trabajos a cambio de, o quieres hacer más habitaciones por día en la limpieza, una camarera de piso, o en la calle tengo cientos o miles de personas dispuestas a entrar a trabajar. Quizás por ahí debiéramos hacer un ejercicio, trabajar un poquito más la formación también desde las empresas privadas y actuar en consecuencia. Hay un tema social muy grave y es el turismo el que puede ir tirando ahora poco a poco. No va a solucionarlo todo, pero sí que puede ir tirando. Trabajos directos y trabajos indirectos. Y lógicamente el turismo es nuestro motor, lo miremos por donde lo miremos porque todos dependemos de él. La señora que vende en una tienda de zapatos en Gran Tarajal depende de que vengan señores y señoras a comprar a su establecimiento, que si trabajan en un hotel de camarero, de recepcionistas, pueden ir a comprar a esa tienda y mantener ese puesto de trabajo en ese comercio. Y a su vez, pues ese comerciante va a arreglar las ruedas de su coche en otro taller. Y claro que sí, el motor económico es turismo.
O sea, se podría decir que los capilares del turismo llegan a absolutamente todo.
A todo, sin duda, directa e indirectamente.
Sí. En el caso de Gran Canaria se dice que los dos motores de la isla son el puerto y el turismo. Quizás en el caso de Fuerteventura es un monocultivo turístico 100%.
Sí. Quizás no el 100% porque el dato no lo manejo exactamente, pero un porcentaje muy, muy elevado sí que lo es y lo que vivimos aquí lo sabemos. Cualquiera en nuestra familia tiene a alguien trabajando directa o indirectamente o un proveedor que le sirve comida, un carnicero que le sirve a un hotel o un transportista, un taxista, un chofer de guagua que directa o indirectamente depende del trabajo turístico. Y qué decir, tiene, por ejemplo, el sector de la ganadería. El pueblo de Fuerteventura come queso, muy buen queso. Pero si no hubiese una buena población con capacidad económica para comprar el queso, probablemente los ganaderos tampoco pudieran seguir adelante.
Bueno, hemos tocado, digamos, empleo, comercio. Luego está red de centros. ¿Qué son los centros?
Pues la red de centros y museos que gestionamos desde el Cabildo.
Es el mismo concepto, centros y museos.
Bueno, no.
¿O hay centros y hay museos?
En esta red hay centros y hay museos. Hay centros de interpretación, hay incluso hasta un merendero en las casas de Felipito y hay museos propiamente dicho. Por eso de ahí que se llame red de centros y museos. Hay un ecomuseo, La Alcogida, por ejemplo. Está el Museo Arqueológico de Betancuria, que aprovecho para decir que actualmente es un recinto bastante pequeño, en una casa pequeña en la villa de Betancuria, pero que en los solares anexos se está construyendo el futuro museo arqueológico, donde también se integrará ya al final de la fase el actual museo. Va a ser mucho más grande. Tenemos en Fuerteventura muchas piezas en los archivos que las vamos a sacar ya y las vamos a exponer en el futuro Museo Arqueológico que estará en Betancuria.
Betancuria que vendrá de Betancourt.
De Jean de Betancourt, sí, sí señor.
Se montó su ciudad, su pueblo.
Bueno, ¿eh? La ciudad tomó nombre
de Jean de
Betancourt, que fue el normando conquistador. Mm. Bien, pues así hay diferentes centros a lo largo de la isla y bueno, vamos desde el Cotillo hasta la Punta de Jandía.
Yo en ese sentido, y antes de entrar en antena lo comentábamos, una isla tan larga como es Fuerteventura, creo que casi llega a los 100 kilómetros, y si no, pues se pone un par de kilómetros de tierra más y se llega. ¿Son 98 kilómetros más?
No, son más.
¿Cuántos más?
Ay, no lo sé exactamente, son 100 y algo.
100 y algo, vale. Pero sí, sí es cierto que es la segunda más grande en superficie del archipiélago. Yo le quería preguntar a Canium Pierre si están muy dispersos todos estos museos, si cabe la posibilidad de, para un turista, tener una ruta museística en Fuerteventura o al ser una isla tan alargada, pues se hacía problemático, por ejemplo, un turista que está en Jandía, subir hasta el Cotillo, ver museos y bajar viendo museos, pues es como muy, muy mucho, ¿no?
Sí, para hacer toda la ruta, si quisieran hacer la ruta completa de la red de centros y museos en un solo día es muy difícil. Es muy difícil porque las distancias en la isla son las que son. Y hay muchos puntos además en medio, hasta llegar hasta cada uno de los centros o de pueblo a pueblo, que son interesantes para parar y hacer algo, visitar en Pájara o caminar por una playa y disfrutar del ambiente. Normalmente hay excursiones, hay empresas ya que están trabajando con nosotros, de tour operadores que organizan excursiones y visitan unos cuantos centros. De manera que si es la media vuelta del norte, llegan como hasta Antigua Tiscamanita y de ahí vuelven otra vez al norte. Que si es una media vuelta del sur, pues a lo mejor llegan hasta La Oliva y bajan de nuevo al sur. Y hay algunas más tematizadas, ¿no? Hay algunas que van más...
Déjame ver el mapa. Es que ha traído un mapa y un listado de museos y yo estaba intentando aquí...
Este mapa se reparte gratuitamente pues en las diferentes oficinas de información turística de la isla, y algunos hoteleros que colaboran con nosotros, además del reparto gratuito de estos museos, de estos mapas de la isla, también nos pasan un pequeño spot hablando de la red de centros y museos. Bueno, no habla.
Veo que están casi todos concentrados en el centro de la isla, ¿no?
Sí, centro-norte, porque muchos de estos centros en el pasado pues formaban parte de lo que era Fuerteventura, el interior de Fuerteventura, lo que es la vida agrícola, lo que es la vida ganadera, que se desarrollaba sobre todo en el interior, porque históricamente también, por todos los ataques que recibían las Islas Canarias y Fuerteventura también, ataques de piratas, pues los asentamientos humanos se centraban en el interior de la isla. Y es una isla en la que podemos presumir que es la única isla que en el centro tiene una llanura. El resto de las Islas Canarias todas tienen una gran montaña, llámese Teide, llámese en Gran Canaria, la cumbre en Gran Canaria, y bueno, y así con cada una de las islas. Por lo tanto, ser una isla tan antigua...
En Gran Canaria es el Pico de las Nieves, me parece, ¿no? Y en Tenerife es el Teide, evidentemente. Yo lo que veo aquí es mucha concentración en el centro, sí, cerca de lo que es pues Caleta de Fuste, Puerto del Rosario, casi Gran Tarajal, sí, hasta Costa Calma se puede llegar. Luego ya Jandía se queda un poco más perdido, pero aquí hay un faro que está marcado.
Sí, en la punta de Jandía hay un centro de interpretación de lo que es el espacio natural de Jandía, donde nos documenta sobre la parte natural desde la costa al interior, los usos, tradiciones que se dan en la península de Jandía, ¿no? Te explica qué es lo que has venido viendo por el camino, y de regreso ya vas con más conocimiento. Se habla del cardón, se habla de las cabras, de las apañadas. Hay los restos de un cetáceo suspendido desde el techo en el interior. Por lo tanto, la ruta de los cetáceos empieza ya en la punta de Jandía. Y así con cada uno de los centros. Volviendo al tema de la concentración en el interior y en el centro, porque lógicamente la isla empezó a desarrollarse desde el interior, desde Betancuria, precisamente por su ubicación.
Betancuria fue la primera capital.
Sí, en la primera capital de Canarias, es la capital histórica de Canarias.
A ver, Betancuria fue la primera capital de Fuerteventura, tú dices de Canarias también, de la misma forma que en Lanzarote lo fue Teguise. La villa de Teguise. Y era, como dices tú, pues por defenderse los ataques
de
los piratas por la costa. Uh-huh. Entonces, todas estas ciudades tenían, pues digamos, después sus puertos. Y cuando atacaban, pues todos huían hacia el interior de la isla. Con lo cual es al revés del pepino, si lo miramos ahora.
Hoy día, claro, uh-huh, poco a poco se han ido desplazando todos estos pueblos del interior, se han ido despoblando todos aquellos... antiguas costumbres agrícolas. Bueno, en el interior de Fuerteventura estaban las zonas más más fértiles, donde había más posibilidades de tener agua. Entonces, lógicamente, los asentamientos se hacían por el interior. Final del siglo XIX y a principios del XX empezamos a descubrir que nos comunicamos por el mar y empiezan a desarrollarse ya los núcleos costeros. No solamente por la actividad pesquera, que ya se pasa de ser más agrícola y ganadera también a ser un poco de costa, porque mucha gente desde el interior se fue asentando en las costas y las futuras generaciones pues ya se fueron haciendo también marineros, porque ya había más seguridad, ya iban a sufrir menos ataques de los piratas que llegaban, destrozaban y se llevaban lo poco que había, porque también eran islas que eran gente pobre, humilde, pero con lo que tenían en muchas ocasiones se defendieron y ganaron alguna batalla. Aquí tenemos el caso de la batalla de Tamasite en el Llano Florido y el Cuchillete, que precisamente cada año se conmemora una fiesta jurada a San Miguel, precisamente por la victoria de los majoreros frente a unos piratas pues, que entraron por el puerto de Gran Tarajal y intentaron saquear el interior como ya lo habían hecho en otros puntos. Bueno, retomando de nuevo la red de centros y museos. en Fuerteventura, con el pasado agrícola que tuvo, se habla de una Fuerteventura que era granero de las Islas Canarias, donde aquí en esta llanura se cultivaba pues mucho trigo, mucho centeno y otros cereales que servían pues como alimento. Sin tostar era la harina para hacer el pan, y tostado pues ya era gofio, y según cómo se moliera pues iba a ser un gofio o iba a ser el frangollo. Por lo tanto, elementos básicos de nuestra alimentación en las épocas de hambruna, cuando ni siquiera había grano, pues se utilizaba hasta del cosco, la semillita del cosco, para hacer pues gofio de cosco. Y tenemos unos cuantos molinos hoy día dentro de los centros. Tenemos uno en Tiscamanita que es dedicado precisamente a lo que es la parte, toda la historia, el recorrido histórico desde la época prehispánica hasta el día de hoy, de los elementos de molturación. Y otro muy importante en Antigua, en medio de la llanura, que hoy día todavía está el molino, aunque no está en uso, pero que se va a convertir en el Museo del Queso. Aprovecho ya que en el interior, dentro de lo que hoy día son las instalaciones del Molino de Antigua, lo que era el antiguo poblado majorero se está transformando en el Museo del Queso.
Candy, y todos estamos hablando de gofio, estamos hablando de queso, has hablado también del frangollo, o sea, todos productos exóticos, en cierto modo. El tener esta red de museos, el crear todos estos museos, no hace que reviva también toda la producción de todos estos productos, porque son exóticos, con lo cual al turista le tiene que llamar la atención lo diferente, lo nuevo, y claro, encima, en el caso de Fuerteventura, los quesos pues son premios a nivel mundial, con lo cual están probando algo exótico que está premiado a nivel mundial.
Sí, y todo eso lo tenemos que poner en valor y lo tenemos que dar a conocer, porque en muchos casos nosotros, como majoreros y muchos canarios en general, sabemos del buen queso que hay, pero a lo mejor un finlandés o un alemán no sabe. Por lo tanto, necesitábamos comunicárselo, haciéndolo atractivo, en este caso a través de un museo, donde además tendrá la posibilidad de degustar, donde puntualmente también se harán catas de queso para que vaya aumentando el conocimiento, para poder valorar lo que es el producto estrella del sector primario, que es el queso en Fuerteventura, el queso de cabra. A veces de leche cruda, otra ya pasteurizada, pero bueno, cada pequeña granja tiene su sello personal y tiene su matiz diferenciador del resto, y los conocedores lo saben. Y bueno, pues además de que ya el producto se esté vendiendo en casi todos los supermercados, mercados aquí en la isla, o incluso hay algunos ganaderos que ni siquiera producen suficiente porque tiene tan buen producto que la gente va a su casa a comprárselo. O sabe que es un ganadero o una ganadera, una señora muy limpita que hace un queso excelente, y vamos, que le vuela, y vamos a sus casas a comprarle los quesos, porque además, si tienes problemas de salud y se lo pides sin sal, también te lo hacen. O sea que se adaptan a la necesidad del cliente.
Pues Candy Umpierres, con este tema de los quesos, que ahora seguiremos profundizando, vamos a dar paso a la sección El Brinco. Volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Brinco.
Esta semana seguimos en la isla de Fuerteventura y nos vamos a ir hacia el norte, hacia el Cotillo. Este pequeño pueblo pesquero está dedicado a la Virgen del Buen Viaje, tal y como se puede leer pintado en letras blancas en los acantilados del viejo muelle. Situado en la esquina noroeste de Fuerteventura, el Cotillo es un pacífico pueblo que tiene fama por sus excelentes restaurantes de pescado y en el que se pueden visitar sus bares, tiendas, y que desde hace poco tiempo dispone de muchos aparcamientos y apartamentos turísticos. Nos guste o no, el Cotillo está llamado a convertirse en el centro turístico más nuevo de la isla, y es algo que se debe a las fantásticas playas y pequeñas lagunas que podemos encontrar al sur de su pequeño puerto. Si uno va hacia la derecha, a la entrada del Cotillo puede visitar los acantilados. Desde allí, tras recorrer varias pistas, podrás acceder a la playa del Cotillo y una de las más bonitas además de las de la zona. Un poco más hacia el sur se encuentra la playa del Aljibe de la Cueva y la playa del Águila, las dos salvajes y no muy visitadas por ser de difícil acceso. También puedes disfrutar del cielo azul, el océano turquesa bordeando de espuma y arena blanca y fina. Este es, sin lugar a dudas, la meca del windsurf en la isla. Ahora bien, la zona de acantilados es solo posible transitarla con vehículos de tracción a las cuatro ruedas. Si has alquilado un coche normal, lo mejor es que cojas a la derecha al llegar al pueblo y te dirijas hacia las lagunas, otra maravilla de la naturaleza. En fin, ya lo sabes, esta semana, destino Fuerteventura. Todos al norte, todos al Cotillo. ¡Buen viaje!
La alegría, la sorpresa y el carnaval.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, y tras el brinco, volvemos aquí a Fuerteventura para seguir hablando con Candelario Pierres, consejera del Cabildo de Fuerteventura. Candy, estamos hablando de los quesos casi hechos al gusto del consumidor local. Pero a mí me interesa en Bungalow 103, un programa específicamente turístico, es decir, el turismo, estamos diciendo que llega con todos sus capilares a cualquier industria de esta isla majorera. ¿Qué productos están viviendo, digamos, un resurgir? ¿Qué productos están viviendo un renacer? ¿Y qué productos están viviendo una expansión? ¿Existe?
Sí, lógicamente el sector primario podemos destacar pues que aquellos tunos indios que estaban en esas tuneras que solo se comían el tuno como fruta en sí, hoy día hay algunos que están haciendo pues zumo de tunos indios que a lo mejor a algunas personas le puede resultar más agradable tomarse cada día su dosis, su chupito de zumo de tuno indio porque confía y porque es un producto además muy sano, que estar pelando un tuno con todos los picos y que le puede resultar más incómodo, pues ya están innovando y están ahora mismo en plena expansión. Hay nuevos productos que han nacido en Fuerteventura.
Pero desde de tuno indio hay más cosas también, ¿no?
Mermeladas y mermeladas. Mermeladas. Sí,
me
mermeladas.
Verlas en la tienda que hay aquí fuera, este centro de...
Sí, la semana pasada abrimos un nuevo punto de venta para ayudar a comercializar precisamente todos estos productos del sector primario y la artesanía, que es otra de las áreas que yo llevo también, ubicando un kiosco en la calle Primero de Mayo, justo delante del Cabildo, donde cualquier persona puede acceder en horario comercial aquí a este punto de venta y comprar una pieza de artesanía o, como novedad, un producto del sector primario. Quesos, estamos hablando de licores de leche de cabra, otro producto nuevo.
Licor de leche de cabra.
Sí, señor.
Bueno,
por hablar de marcas conocidas para algunas personas. No, estoy hablando que puede ser, es un líquido, pues con leche. Si nos remontamos a otros productos que están en el mercado, algo parecido al Bailey, pero hecho en Fuerteventura y con leche de cabra de Fuerteventura.
Original.
Sí, hay otros productos también derivados del queso ya curado, el majogrote, que viene a ser una combinación, pues en esencia, como un almogrote en Fuerteventura con un queso viejo rallado, con un queso duro, queso bien curado. O también el gofio. Aparte de los dos molinos...
No, tú sabes que yo preparo el pesto canario, ¿no?
¿Un pesto canario?
Claro,
¿con qué?
Con queso de Fuerteventura duro.
Ah,
en vez de usar el
parmesano,
cojo queso duro de Fuerteventura y hago el pesto.
Muy bien.
Con lo la que albahaca, yo... todo, pero bueno, con el pesto canario lo llamo yo.
Pues perfecto, fui a los calabacines también. Rallado, también le rayo un poquito de queso.
Sí, pues por eso.
Para hacer un carpaccio de calabacín.
Pues, ¿eso es carpaccio canario?
Sí, pues muy bien, pues perfecto. Carpaccio majorero.
Maxo carpaccio.
Bueno, pues continuando.
¿Qué otros productos está? Está el tuno indio.
Está el tuno indio, está la leche de cabra en diferentes vertientes, en queso, en licores, en majobrotes. Tenemos también el aceite, que es un producto nuevo en Fuerteventura. De repente empezamos a probar como nueva planta para Fuerteventura, los olivos. Ya hace muchos años que el Cabildo inició ese proyecto, se hicieron unas pruebas, el olivo se adaptaba bien al clima de Fuerteventura y se empezó a expandir ya lo que era la planta del olivo. Ya empezó a dar su producción, el Cabildo también en su día compró su almazara, que hoy día está a disposición de muchos agricultores, pero también hay muchos agricultores que ya quieren tener su propia almazara, de manera que ya hay unos cuantos productores de aceite de oliva en Fuerteventura y que también están comercializándolos en diferentes puntos de Canarias. Sé que algunos están trabajando con el Corte Inglés y otros están utilizando también nuestros puntos de venta. Por ejemplo, el kiosco en Primero de Mayo, delante del Cabildo, o en la propia tienda del aeropuerto, que también tenemos artesanía sobre todo y algo de productos de Fuerteventura como queso, licores de leche de cabra, aceite de oliva también, de Fuerteventura, ¿no? Y aloe vera también, que se cultiva y se procesa y se envasa aquí en Fuerteventura.
Digamos que por comparar la isla de, digamos casi pegada, que es Lanzarote, si a un turista de Lanzarote le preguntarás qué se quiere llevar a su casa de souvenir, dice una botella de vino de la Jeria. De Fuerteventura, ¿qué se querían llevar?
El queso, sin duda. Sin duda el queso probablemente va a depender de los gustos ya personales de cada uno, pero en términos generales todo el mundo se quiere llevar queso. Y los que conocen los tomates y pueden llevarse el tomate, también se lo llevan. Y sobre todo esta zona centro-sur, por Tiscamanita, Tuineje, hay muy buen tomate también.
Entonces, probé un tomate que no había que ponerle sal.
Ah, pues precisamente, probablemente sea de Fuerteventura.
¿Porque lo riegan con agua de mar o qué?
No, pero probablemente se mezcle. Buenísimo. Bueno, la propia tierra en sí pues tiene que tener mucha sal. Yo no soy experta en esta materia, me voy a atrever a aventurarme y a dar una respuesta. Lógicamente, también hay pozos donde se extrae el agua en Fuerteventura y se mezcla con el agua que viene de la potabilizadora, y esa agua es bastante salobre. Pues no sé exactamente si es porque a través de la tierra van filtrándose las sales que contiene esa tierra, que a lo mejor viene de las marecías que se posan sobre la tierra. Desconozco los detalles, pero lo cierto es que nuestra agua en los pozos es salobre, y al mezclarla probablemente le imprima un sabor especial a los propios tomates, pero por el propio sabor del tomate muchos no hay que añadirle sal.
Son muy ricos. Candy, ¿dentro del comercio se incluye la exportación?
Bueno, nosotros no tenemos competencias en esas áreas, y en mi área de comercio, el área de comercio en los cabildos en Canarias, pero las competencias las tiene el gobierno de Canarias. Nosotros trabajamos diferentes vertientes y líneas, una más dedicada a lo que es la obra en sí, o sea, a revitalizar, a hacer más accesible, más agradable una zona turística a cielo abierto, una zona que a lo mejor estaba degradada o empezando a degradarse, y a propuesta de comerciantes y ayuntamientos actuamos en esa zona para revitalizar aquellas calles que antes eran de tráfico rodado, se convierten en peatonales, muchas de ellas. Aquellas calles que tenían un bordillo incómodo, donde había unas aceras que faltaba una baldosa por aquí, otra por allá, que un vecino puso un color. Eso es dentro de comercio una de las áreas que nosotros trabajamos. En un convenio a través de unos programas que saca las convocatorias del Gobierno de Canarias, pues nosotros tenemos convenios firmados con la Dirección General de Comercio, y en el caso de Fuerteventura, al 50% asumimos los gastos en revitalización. Son obras como en Gran Tarajal la Avenida Marítima, en Morrojable una obra que terminamos el año pasado con más de un millón y poco de euros, pues la peatonalización de dos calles, Nuestra Señora del Carmen, las dos calles de siempre de Morrojable, Nuestra Señora del Carmen y Manuel Velázquez Cabrera. Y en Corralejo tenemos un futuro proyecto, en Puerto Rosario hemos actuado también en varias calles, 10 calles transversales en León y Castillo. Y bueno, esa es un área dentro de comercio. Por otro lado, tenemos también la parte de dinamización comercial. O sea, una vez que ya están las calles terminadas o no, no necesariamente solo actuamos, no solo actuamos en aquellos municipios donde hayamos hecho actuaciones previamente de obra de revitalización, sino que también colaboramos con todos los ayuntamientos y asociaciones de comerciantes para dinamizar el entorno. Hay que hacer llegar la gente a algunas zonas que les está costando salir. Si le ofreces una actividad infantil, una actividad musical.
¿La gente te refiere a los...
El público en general, los turistas? Ambos. Porque cuando hablamos de Morrojable estamos pensando también en el turista. Porque además lo comunicamos y lo anunciamos a través de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento y de las propias páginas de las asociaciones de comerciantes en inglés y en alemán para que el público se acerque a esa zona comercial y sean potenciales clientes de los diferentes comercios. Uno les apetecerá sentarse a tomar un café, otros se sentarán a comer, a cenar. Otros pues comprarán un pantalón corto deportivo o unos botines o una raqueta y otros comprarán unas flores porque quieren regalar flores ese día. Pero lo que importa es acercar el cliente potencial a la zona turística.
No hay que olvidar que cuando más tiempo tenemos para realizar nuestras compras, digamos, de ocio, de ropa, de moda y todo esto, es cuando estamos de vacaciones, con lo cual ofrecer unos comercios, digamos, adecuados a los gustos del turista, pues siempre es muy positivo para un destino turístico. Pero yo te hablaba de la exportación porque, de alguna forma, desde el punto de vista del sector turístico, venderle a un turista también es exportar. O sea, que un turista se lleve pues un kilo de queso, pues es una forma de trasladar el queso, si no se lo come en su apartamento, evidentemente, trasladarlo a Alemania, Inglaterra o a cualquier lugar fuera de Fuerteventura. En ese sentido, ¿hay producción suficiente para que los turistas puedan comprar? Porque hay a veces que digamos, morimos de éxito, porque la producción no llega, porque la distribución no es la adecuada, digo, dentro de una misma isla.
El área de agricultura, ganadería y pesca no es mi área, no puedo dar toda la información que quisiera, pero sí puedo anunciar, y bueno, no anuncio nada nuevo porque ya estamos trabajando hace años en el tema de ayudarle a los productores de queso, a los ganaderos en general, ayudarles a comercializar su producto, hacerles llegar a los canales de distribución. Y sé que muchos ya están comercializando el producto fuera de Fuerteventura, pero también hay momentos puntas al año en que hay poca producción de leche. Por ejemplo, ahora en este momento, uno de los problemas es que las cabras también están preñadas y están a punto ya de parir los baifos, que de cara a las Navidades es uno de los platos exquisitos que se sirven en cualquier mesa en Fuerteventura. Y por otro lado, desde el área que dirige pues Rita Díaz, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues se están haciendo esfuerzos pues para apoyar a los ganaderos en la comercialización del queso. Desconozco los datos en kilos de queso, cuántos se salen de Fuerteventura, cuántos se comercializan dentro de la isla, y la verdad que no tengo ese dato.
Y lo digo porque es sorprendente. En el caso de, yo lo comparo muchas veces el desarrollo turístico de Lanzarote con el de Fuerteventura, aunque son quizás dos perfiles diferentes, porque allí, bueno, el vino de la Jeria sí se ha consolidado como el producto, y además se exporta, y aquí, como bien decías antes, quizás sea el queso. Pero claro, no sé si al turista le apetece llevarse un cacho queso para su casa.
Sí, gusta, porque las ventas, por ejemplo, nuestras en la tienda del aeropuerto, que digamos fue donde primero se empezó a comercializar el queso ya junto con la artesanía, la mayoría de los clientes son turistas. Pero hay mucho turista canario, mucho turista español que compra también mucha artesanía y mucho queso. Y también hay turistas extranjeros que compran queso.
¿Qué hablamos?
Hablamos de productos elaborados en Fuerteventura siguiendo técnicas tradicionales que obedecen a un oficio tradicional, pero también hay oficios creativos. Entonces hablamos de una pieza de un calado, llámese un camino de mesa, llámese un pañuelo, unos pendientes que ya también las caladoras están empezando a innovar, llámese una cesta de caña o un sombrero de palma, de palmito blanco o de palma verde, o bolsos hechos de palma.
¿Y esa mini industria, esa microindustria, no atrae a los de tu área de empleo a formarse en esos negocios para seguir con ellos?
Pues precisamente, en cada convocatoria, que tenemos dos convocatorias anuales para emitir el carnet de artesano, cada vez tenemos más demanda, porque hay muchas personas demandantes de empleo que buscan en la artesanía ese apoyo económico que le puede aportar el tener un conocimiento de un oficio tradicional o creativo. Entonces, todos aquellos que creen, que son conocedores de un oficio, ya sea tradicional o creativo, se presentan, reobtienen su carnet y nosotros con ese carnet le facilitamos la posibilidad de poder vender a través de nuestras tiendas, que tenemos una red de tiendas de artesanía, que poco a poco queremos ir cambiando ese concepto que deje de ser solo de artesanía y que sea de otros productos de Fuerteventura, como el caso que hemos inaugurado la semana pasada, el kiosco aquí en Primero de Mayo en Puerto de Rosario.
También vi que había alfajores.
Alfajores hechos de gofio, sí. Entonces son unos argentinos asentados aquí en Fuerteventura que han aprovechado el gofio y con el gofio hacen los alfajores. Un producto canario, sí. Adaptado a una forma
diferente. Se me hace la boca agua. Seguro que tienen dulce de leche dentro o algo así.
Tienen dulce de leche, están bañaditos también con chocolate negro y blanco.
Con lo goloso que soy yo. Y luego el tema de la sal también, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos también un producto del que estamos muy orgullosos y está la única salina que está abierta que tenemos en Fuerteventura en activo, es la salina que está en el Carmen, las salinas del Carmen. Precisamente unas salinas que forman parte de un complejo museístico. Está el Museo de la Sal, que se hizo en torno a las propias salinas, que el Cabildo en su día restauró y dotó de un contenido museístico. Y es una sal única, es una sal que es sal de espuma marina. La espuma es precisamente la espumita blanca que sale cuando la ola golpea la roca, salta esa espuma se canaliza por la propia ley de la gravedad, se conduce a unos calentadores donde empieza ya el proceso de evaporación del agua por el efecto del viento y del sol, y que después pasa a los pequeños tajos donde ahí ya entra la mano del hombre. Y hasta ahora no hemos nombrado máquinas ni ningún tipo de motores, sino todo es proceso totalmente natural.
Atención, sal de espuma marina. O sea, esto ni...
Hasta ahora no existe. En otros lugares...
Perradría, ¿eh?
Porque aquí en Canarias nosotros formamos parte también de una asociación de salineros canarios que estamos intentando poner en valor las salinas tradicionales de Canarias y esta es una de ellas. Y la característica de esta sal, además de que el agua... de donde va a salir la sal es de la espuma del mar, además la forma de laborear, la forma en que trabaja el salinero es totalmente diferente a la de cualquier otra salina en Canarias y que nosotros sepamos hasta ahora del mundo, porque también en esa asociación tenemos un asesor externo que asesora muchas salinas a nivel internacional y nos habla de unas salinas con una sal aquí en Fuerteventura de muy buena calidad. Y estamos en el proceso precisamente de ir poniendo en valor.
Candy, hay un museo de pesca tradicional. ¿Nunca se ha pensado en hacer de la pesca tradicional también una actividad, digamos, actividad como actividad turística, de que un pescador se lleve a un turista a pescar?
Desconozco que haya algún caso en concreto y que yo sepa ahora, sé que sobre la pesca en general sí hay algunos barcos que sacan excursiones para ir a pesca, pero más bien pesca de altura, corriqueando y algo así, no estoy muy puesta. He escuchado que alguien quiso una vez también sacar turistas, pero se encontraban con tantas trabas burocráticas, administrativas e inseguridades que se le generaba al propio pescador de... ¿Qué ocurriría si en mi barco yo me llevo unos turistas a las 4 o las 5 de la mañana para ir a pescar y pasa cualquier cosa? Y había algunas lagunas que generaban...
Sí. Pero yo siempre lo he encontrado como un tema muy atractivo, decir, oye, yo llego a un lugar y me dicen, oiga, ¿quieres salir con un pescador artesano a pescar? Si me gusta pescar, pues conocer el arte de esa zona pues puede ser interesante, igual que en otros sitios, pues la cacería, ¿no? Pues, oye, ver cómo cazan en otro sitio, para el que es el cazador.
Y sobre todo, disfrutar de un amanecer en alta mar, de lo que como experiencia
Claro.
Y como sensación, ver salir el sol, tú en alta mar, en un barco más o menos pequeño, que normalmente son barcos relativamente pequeños, que bueno, que no son chalanas, pero que son barcos que no estamos hablando de transatlánticos ni de barcos enormes de crucero. Y la sensación es totalmente diferente. Estar tan cerquita del agua y la posibilidad de avistar delfines, de avistar ballenas, de avistar cualquier animal.
Y sacar una vieja que después te la lleves y te la comas.
Efectivamente.
Es que, bueno, quizás el turismo de pesca se ha orientado más a los yates de pesca. Y bueno, la pesca tradicional, pues yo creo que tiene salida. Lo que pasa es que, bueno, como dices tú, hay que regularla. Bueno, Candy, hoy y mañana se está celebrando Africagua aquí en Fuerteventura. ¿Crees tú que haberse especializado Fuerteventura como lugar de encuentro empresarial internacional, porque es internacional, bajo la temática del agua y las energías renovables, es bueno para Fuerteventura y bueno para el turismo?
Sí, sin duda. Sin duda es bueno, sobre todo para los empresarios de aquí, porque de aquí salen ya, hay una expansión internacional y hay algunas empresas que están trabajando en África, algunas empresas de Fuerteventura, de Canarias en general. Sin duda es muy interesante y lo que está ocurriendo aquí estos días es que tenemos turismo de congresos, o sea, que es otra de las vertientes también del turismo. Hay turismo deportivo y hay turismo de congresos. Probablemente con estos señores que han venido a trabajar de otras islas ya están haciendo un poco de turismo aquí. Y estos señores que han venido de otros países, africanos o europeos, también están haciendo turismo. O sea, que pues, según la OMT, estamos aprovechando el turismo.
Desde luego que paisaje parecido a, digamos, a la mayor parte de África, como Fuerteventura, no hay ninguno. Con lo cual, lo que funciona aquí, deben de entender los africanos que debe de funcionar allí también. Candy, yo darte las gracias. Ahora vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y nos despedimos, pero de antemano ya te doy gracias por toda la información tan valiosa que nos has aportado, porque bueno, vemos que todo tiene que ver con el turismo. Doy paso al Guiri se queja y volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Esta semana nos manda su queja un oyente que nos cuenta que estuvo hace unos 4 años por Gran Canaria. Nuestro amigo en ese entonces siempre viajaba con su mascota, su perrito, un perrito pequeño de raza Jack Russell. El caso es que se quedó en un complejo de bungalows en el sur de Gran Canaria. Después de la primera noche, el animal se escapó de forma tan natural del bungalow para hacer sus necesidades, algo que nunca había pasado antes. Es lo que nos cuenta este oyente. En consecuencia, a este señor se le llaman la atención a cuenta del animal. ¿Cuál fue la sorpresa de nuestro oyente cuando, después de haberse disculpado ante la gerencia del complejo y entrados en el fin de semana, se topa, pues durante todo el día, con varios señores con perros, estos además sueltos y haciendo sus necesidades a su antojo? Conclusión, como dice este señor, siempre pagamos justos por pecadores. Si quieres, ya sabes, publicar tu queja o sugerencia, dirección de correo bungalow103 con número @epi.es. A mandar tus correos. Hasta la semana que viene. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Y ya entramos en el sprint final de Bungalow 103. Hemos estado aquí en Fuerteventura con Candelario Umpierre Ramos, consejera de Empleo, Comercio y Red de Centros y Museos del Cabildo de Fuerteventura. Candy, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y por haber compartido todos estos conocimientos con nosotros.
Las gracias las tenemos que dar nosotros, porque Radio Canarias está esta semana aquí con un equipo, un despliegue tremendo, intentando acercar Fuerteventura desde diferentes vertientes y con todos los matices, porque hasta el sabor lo hemos transmitido seguro a través de las ondas, de Fuerteventura para toda Canarias. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos cada vez que quieran estar por aquí.
Pues nada, a todos los oyentes de Bungalow 103 y de Radio Canarias, que sepan que nos pueden seguir en facebook.com/Radio Canarias y en @radio-canarias. No dejen de escucharnos también online en radiocanarias.es y como siempre les digo que el martes próximo a la 1:00 p.m. pueden escuchar de nuevo este programa en redifusión y me despido desde Fuerteventura. Bye bye y hagan turismo en Fuerteventura.